España ha realizado su primer trasplante de útero y de momento va por buen camino. Tras una operación muy compleja, una mujer, que es la receptora, ha recibido el útero de su hermana viva, evidentemente, que es la donante. La receptora había nacido sin útero, pero ya ha tenido su primera regla y en unos meses parece que se le van a implantar uno de los 11 embriones fecundados in vitro que está esperando como agua de mayo. Bueno, este milagro se ha podido producir gracias al trabajo de un equipo de 20 personas, entre las que se encuentra el doctor Antonio Alcaraz, que es jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, estamos hablando de una cirugía que se realizó hace dos meses, el pasado 5 de octubre. Claro, ha habido que esperar un tiempecito para ver cómo iban las cosas, pero dos meses después parece que tanto la donante como la receptora se encuentran bien, no ha habido rechazo, así que podemos hablar de éxito.
Pues sí, podemos hablar de éxito. De hecho, nosotros intentamos ser muy cautelosos a la hora de hacer un seguimiento de al menos estos dos meses que han pasado. Y básicamente se trataba, bueno, ya vimos que de forma inmediata pues había una buena función del útero, pero queríamos ver que ese útero era realmente funcionante, ¿no? Y entonces la prueba de ello era que fuera capaz esta mujer de tener su primera menstruación, como así ocurrió. Entonces sabíamos que no solamente pues le entraba y salía la sangre que correspondía a ese útero, sino que además pues ya era capaz de tener la función para la que está creado el útero.
Doctor, ¿cuántas horas de operación?
Pues mire, el total fueron 17 horas, de ellas pues 11 horas destinados a obtener ese útero en perfectas condiciones mediante una cirugía robótica en la hermana que fue donante, y 6 horas para preparar ese útero e implantarlo, trasplantarlo en la paciente realmente, que era la receptora de ese útero.
¿Es un órgano complicado el útero, doctor?
Es muy complicado. Es un órgano muy complicado. Es un órgano que obviamente tiene como dos fases en la vida. Una es la que no está embarazado, que es la más normal, que en la que pues tenéis el útero las mujeres, donde la vascularización pues realmente es muy pobre, con arterias muy finas, de 1 o 2 milímetros solo. Y el drenaje venoso, sabemos que a todos los órganos les entra sangre y sale sangre a través de las venas. El drenaje venoso realmente es un entramado, es una maraña de venas anatómicamente muy complejo, y nosotros debemos ser capaces de llegar a una vena de un suficiente tamaño como para anastomosarlo, ¿no? Si lo comparamos en complejidad, pues sería comparable a lo que sería, por ejemplo, un trasplante de cara. Donde las arterias y venas que se anastomosan, que se cosen, son de este tamaño. La diferencia es que el trasplante de lo que es un injerto, un tejido, como puede ser la cara o puede ser grandes injertos de piel, pues si se pierde una parte, pues se pierde una parte. Se puede hacer una palma, aquí no. Aquí jugamos al todo nada.
Bueno, como en todos los trasplantes, es fundamental que el donante y el receptor, la donante y la receptora en este caso, sean compatibles. Hablamos de dos hermanas, hombre, había bastantes posibilidades, creo que fueron, bueno, por las candidatas elegidas precisamente por eso. Claro, aquí la polémica viene, doctor, porque la donante está viva. Es decir, ¿este tipo de trasplante se podría hacer de una persona fallecida a una persona viva o sería imposible?
Sería posible. De todas formas, eso limitaría en mucho, por una parte, la posibilidad de hacer un número importante de estos trasplantes, y por otra parte, complicaría lo que es una logística ya de por sí muy compleja, muy compleja. De todas formas, se ha realizado alguno. Esto impacta básicamente también en la obtención de otros órganos, ¿no? Uno de los debates es en cuanto a si es un órgano vital, si no lo es, temas complejos, que para eso, y es imprescindible, pues comités de ética, obviamente, por los cuales, por supuesto, ha pasado este tipo de trasplante. Porque es muy importante ver la visión externa, no, no solamente de los que hacemos este trasplante, pero realmente un donante donde que tenemos que aprovechar pues riñones, hígado, corazón, pulmón, realmente pues el tener que emplear 12 horas en esa extracción del útero y poner en riesgo el resto de órganos también es algo que hay que tener en cuenta. El 95% de los trasplantes, pues, le estoy tirando a la baja, de los trasplantes que se han hecho en el mundo han sido de donante vivo. De todas formas, existe la posibilidad de hacerlo de donante fallecido.
Bueno, a partir de este momento, ¿cuál es el proceso? Es decir, ya tenemos a la hermana receptora del útero de su hermana, bueno, pues con su primer sus primeras menstruaciones. Ya decía yo que se le iba a implantar uno de los 11 óvulos. Uno de los 11 embriones que tienen ustedes preparados. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Y cuántos hijos va a poder tener esta mujer? Porque creo que este implante no es definitivo.
Exactamente. Mire, pues la idea es un poco que nosotros acabemos de ver, ya ha tenido su primer ciclo menstrual, lo lógico es que tenga un par más. Sí. Y a partir de ese momento estaremos en condiciones de poder hacer el implante. El implante de un embrión y ver si hay un embarazo, que ojalá sí, y los porcentajes de embarazos pues son realmente altos, es del orden del 60%, lo cual son cifras altas para la fertilización de estos embriones.
Sí.
Y normalmente se aconseja el tener un hijo y el quitar el útero. ¿Por qué quitar el útero? Para poder quitarle la inmunosupresión que está recibiendo la paciente. De todas formas, se puede valorar incluso el de un segundo embarazo. Aunque nuestro consejo es habitualmente es tener un hijo y quitar el útero.
Doctor, habrá muchas mujeres que en estos momentos no pueden tener hijos por distintos factores. Claro, no todas son susceptibles de someterse a este tipo de operación. Hay que tener, digamos, una serie de requisitos muy específicos.
Sí, básicamente esto está pensado y nuestro programa está aprobado para mujeres que nacen sin útero o que han perdido el útero. Pues, por ejemplo, en un embarazo que no ha llegado a término y en el cual se ha exigido el quitar el útero porque estaba en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Entonces, pero básicamente está pensado para esas mujeres que nacen sin útero y que por otra parte tienen sus ovarios que producen unos óvulos perfectos, ¿no? Entonces, en España sabemos que de estas mujeres te va a haber unas 3.000 por la incidencia de este síndrome, que tiene un nombre específico, pero sabemos que hayan nacido sin útero, debe haber unas 3.000 o 4.000 mujeres en este momento en España en edad fértil.
Supongo, doctor, que ya tendrán ustedes unas cuantas candidatas llamando a la puerta del Hospital Clínic en vista de este éxito que han obtenido, que, repetimos, no es la primera vez que se hace en el mundo, sí, la primera vez que se hace en España. Creo que la primera vez fue hace como 6 años en Suecia. Hay ya niños que han nacido de úteros trasplantados. Aquí la polémica, como decíamos al principio, viene un poco porque la Organización Nacional de Trasplante, bueno, ha puesto un poco en duda de que se someta a la gente a este tipo de operaciones, a trasplante entre personas vivas, cuando se habla de un órgano que en principio y en teoría no es un órgano vital, uno puede vivir sin útero tranquilamente, lo que pasa es que, claro, ahí está el deseo de maternidad de muchísimas mujeres.
Bueno, yo creo que ha levantado un par de aspectos muy importantes, si me permite.
Sí.
Los comento. El primero es un poco la envergadura de este tipo de cirugía. Realmente es una técnicamente muy complejo. Yo creo que como avance científico es muy importante para nuestro país, un país líder en trasplante, no lo tenemos que olvidar, somos líder en trasplante. Y España no puede quedar fuera de ese tipo de trasplante, ¿no? Entonces, para eso, pues, ¿qué se ha buscado? Pues se ha buscado pues un equipo donde teníamos a los mejores ginecólogos y también a los mejores trasplantólogos, ¿no? Personas con mucha experiencia del trasplante, incluyendo el trasplante pediátrico, donde se utilizan vasos muy pequeños, y que era fundamental esta experiencia. Este avance científico representa fundamentalmente, no solamente tiene impacto en este de trasplante en estas mujeres en concreto, sino que eso se traslada a otras cirugías, tanto ginecológicas como en el área mía, el trasplante pediátrico, por ejemplo, ¿no? Esto, todo lo que hemos aprendido nos permite ir bajando el peso de los niños que trasplantamos, ¿no? Yo me acuerdo hace 10 años cuando decidí bajar de los 15 a los 11 kilos los niños que podíamos trasplantar. Pues ahora con esto me veo en condiciones de bajar a los 8 kilos. ¿Y qué impacto tiene hoy? Pues mire, pues que esos niños crecen, y no solamente en centímetros, sino también en su desarrollo intelectual. Y para nosotros es un enorme avance, y yo creo que la sociedad española se tiene que felicitar de eso, la Organización Nacional de Trasplantes se tiene que, y de hecho lo hace, se tiene que felicitar de ello. Yo creo que ese es el aspecto más importante de este trasplante, y no reducirlo exclusivamente al hecho en sí del trasplante de útero, ¿no? Y luego estaba el comentario, ¿no? De realmente nosotros estamos súper alineados con la OLINET, no le quepa ninguna duda. Yo personalmente soy el cirujano en España que ha hecho más órganos de trasplante sólido, 1.400 trasplantes de riñón, y vamos, yo sé que mi relación con la OLINET es maravillosa, no hay ningún tipo de problema. Hemos estado en diálogo con ellos. Ellos hacen unos consejos no vinculantes, como están, es claro, ¿no? Sí. Ya sabemos que la sanidad está pues a nivel de Cataluña, pues nosotros tenemos obviamente todas las autorizaciones, permisos, comités de ética. A nivel catalán, ya puede usted también notar por mi acento que no soy catalán.
Sí.
No hay ningún tipo de problema, estamos absolutamente alineados, y yo creo que realmente España lo que se tiene que felicitar es que en este trasplante también, en el complejo, pues tiene un equipo de ginecólogos trasplantólogos, como en mi caso, capaces de llevar a cabo este tipo de trasplantes, que abre además a la esperanza a muchas mujeres. En cuanto a si es un órgano vital o no es un órgano vital, uno de mis comentarios siempre, yo soy un firme, yo creo mucho en la monitorización externa de los comités de ética, porque nosotros podemos en algún momento ver nuestra vista, tener nuestra visión sesgada, ¿no? Y por eso es importante los comités de ética, pero también creo que es muy importante la libertad de estas mujeres, ¿no? En cuanto a si es vital o no es vital, hombre, yo siempre recuerdo, y un comentario que yo he hecho, la gente que tenemos hijos, pues bueno, lo damos como algo muy natural. La gente que no tiene hijos, esas mujeres, pues pasan por un verdadero drama, y hay algunas de ellas que acaban incluso en el suicidio.
Yeah.
Por tanto, a mí no me gusta tomar la decisión por ninguna otra persona. Yo creo que hay que oír a esa persona y saber hasta dónde quiere llegar. Hasta dónde quiere llegar, siempre y cuando nosotros podamos garantizar la seguridad, fundamentalmente de la donante, y por supuesto también de la receptora.
En fin, don Antonio Alcaraz, doctor Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona. La verdad es que cuando leímos la noticia nos pareció prácticamente un milagro esa hermana viva que ya ha sido madre, que no quería seguir siendo madre y que ha donado su útero a su otra hermana que nació sin él y que ahora espera con muchísima ilusión, me lo puedo imaginar, ser madre después de esa exitosa operación, la primera vez que se lleva a cabo en nuestro país. Pues que le voy a decir, doctor, que enhorabuena, que gran trabajo realizan nuestros médicos y que traslade esa enhorabuena a todo el equipo. Seguiremos muy atentamente. En cuanto la paciente esté embarazada, volvemos a hablar con usted, ¿de acuerdo?
Ese será el verdadero éxito. Yo les quiero agradecer también la atención que han dispensado a esta noticia y simplemente remarcar que como cualquier que detrás de todo esto hay dos mujeres con una historia de amor preciosa, sí, como son todos los trasplantes de donante vivo. Y realmente vivir la emoción que ellas transmiten es algo muy especial. Así que mil gracias.
Historia de amor y de mucha generosidad. Doctor, que tenga usted una feliz Navidad.
Un abrazo.
Feliz Navidad.